Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. El modelo continúa, aunque tiene salida. Claudio Katz, la estructura económica en América Latina, la crisis en los países centrales, sumisión y respuestas posibles. Sin ignorar ni minimizar algunas señales de cambio que hoy existen en la región de América Latina y el Caribe, desde las políticas públicas de redistribución y recuperación de la soberanía estatal, el modelo hegemónico sigue siendo extractivista y de primarización de las economías, las cuales siguen siendo periféricas, en tanto Estados Unidos no cesa en su intención de dominio geopolítico y también económico en disputa con otras potencias imperiales. Así lo analiza el economista Claudio Katz en su intervención durante la reciente Asamblea Continental de los Movimientos Sociales hacia el Alba, realizada en Guararema, Sao Paulo, Brasil, a mediados de mayo. Katz apunta a que son necesarias medidas económicas que quiebren con la continuidad del modelo y subraya que es este el momento para asumirlas, colocando en primer nivel de responsabilidad a los países que hacen parte del ALBA. Las medidas que se requieren ya mismo para avanzar en la integración regional y proteger a las poblaciones de la crisis global están por ahí, pero no se aplican ni se desarrollan, criticó.
El impacto del temblor global que afecta al centro del mundo ha sido más limitado en nuestra región en comparación a los grandes desbarajustes que tuvimos en los años 80, en los años 90, y es limitado también en comparación a lo que sucede en la periferia de Europa. Este carácter limitado de la crisis es más visible, por cierto, en Sudamérica que en Centroamérica, y obedece a un conjunto de circunstancias. Obedece a la valorización de las exportaciones de nuestra región, al aumento relativo de los ingresos fiscales que permite políticas asistenciales a muchos gobiernos, al repunte cíclico de la rentabilidad que sucede a varias crisis anteriores que tuvimos, pero este contexto, esta coyuntura, estos años de cierto respiro, de cierto alivio, no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos qué tiempo va a permanecer, puede modificarse abruptamente si la crisis internacional deviene en gran depresión y si esta gran depresión impacta sobre el precio de nuestras exportaciones y modifica este proceso de encarecimiento de los productos básicos que exporta América Latina. Pero lo más importante, en mi opinión, es más estructural. Más allá de la coyuntura del ciclo y de su impacto en la región, lo importante es que el modelo económico regresivo que se implantó en América Latina a mitad de los años 80 continúa, y este modelo asentado en cinco pilares continúa expandiéndose. Es un modelo que se basa en primer lugar en la agroexportación, no solo en la agroexportación tradicional, también en la exportación de nuevos productos más especializados y más integrados al mercado mundial. Una agroexportación cuya contracara es expulsión de campesinos de su tierra y concentración de la propiedad rural. Segundo rasgo de este modelo, la minería de cielo abierto y una escala de extractivismo que no habíamos visto nunca en la historia de América Latina. Tercer elemento, esquemas industriales de maquilas que conviven en América Latina con el estancamiento de la industria tradicional y conviven con una brecha que separa cada vez más a América Latina de la industrialización que se está registrando en los países asiáticos. Cuarto elemento, nueva y significativa gravitación del turismo en la economía latinoamericana, un turismo que se expande aprovechando la disponibilidad laboral y el patrimonio natural, cultural de nuestra región. Y quinto rasgo, la masificación de las remesas, como correlato de la emigración forzosa que sufren nuestros desempleados y nuestros empobrecidos. Entonces, no hay que engañarse con agroexportación, con minería, con maquilas, con turismo, con remesas. La economía latinoamericana mantiene su vieja inserción periférica o semiperiférica en la división internacional del trabajo. Nuestras economías mantienen una condición dependiente que divorcia nuestra producción de nuestro consumo, que limita los procesos de acumulación, que preserva las formas de sobreexplotación en estructuras muy frágiles que acentúan la informalidad y la precarización del empleo. La nueva imagen que difunde el Banco Mundial de América Latina como un paraíso de ascenso de la clase media es completamente falso. Es un mito construido con cálculos distorsionados que omiten la brutal persistencia de la desigualdad. Ellos hacen descripciones idílicas para ocultar cómo las viejas burguesías nacionales se están transformando en nuevas burguesías locales más asociadas al capital extranjero, más enriquecidas, con beneficios de nuevos conglomerados de empresas transnacionales, de empresas multilatinas, que operan a puro beneficio de grupos capitalistas locales y extranjeros muy concentrados. Y estos grupos concentrados que dominan el poder en América Latina también siguen utilizando los estados como instrumentos de sus negocios. A veces con privatizaciones y otras veces con regulaciones, pero siempre para consolidar sus privilegios. Crisis mundial, impacto de la crisis mundial en América Latina, continuidad de un modelo económico regresivo en nuestra región. El tercer elemento que tenemos que mirar con atención es la política del imperialismo. Estados Unidos está empeñado en recrear su primacía en América Latina. Estados Unidos está empeñado en volver a dominar a pleno nuestra región, y no solo por la competencia de las empresas europeas o chinas que aparecieron en la región después del fracaso del ALCA. Estados Unidos busca retomar un predominio estructural con tratados bilaterales de libre comercio y con el diseño de una nueva alianza del Pacífico. Y no hay que prestar mucha atención a todas las tonterías que se escriben sobre el desinterés yanqui en América Latina, porque son simples cortinas de humo para encubrir esta ofensiva de intento de recuperar primacía plena en nuestra región. Y los norteamericanos no están solos, porque tenemos que observar las reacciones, los dos tipos de reacciones que tienen las clases dominantes de nuestra región frente a esta ofensiva del imperialismo. Son dos tipos de reacciones. Una es la típica reacción de subordinación. Esta conducta de subordinación es muy visible en todos los países de Centroamérica y del Caribe que han suscrito acuerdos de libre comercio y que están unilateralmente muy atados al comercio con el norte. Especialmente México ha consolidado una relación de sometimiento a través del abastecimiento petrolero, a través del nafta, a través de las maquilas. Y en toda esta línea de países y gobiernos que se someten a la política norteamericana, hay una férrea, nítida y contundente continuidad de políticas económicas neoliberales. Pero también tenemos en América Latina en los últimos años un segundo tipo de reacción de las clases dominantes que apunta a cierta autonomía. Es la conducta que está adoptando el Mercosur en el plano económico, es la conducta que está adoptando UNASUR en el terreno geopolítico, es el contexto que se refleja en la aparición de la CELAC como un organismo contrapuesto a la OEA. Pero yo diría que observemos con cuidado esta autonomía. Es un tipo de autonomía muy limitada, y en el caso central de Brasil es una autonomía que combina regionalismo capitalista propio con coordinación hegemónica con Estados Unidos. Brasil actúa, por un lado, como una subpotencia regional, protegiendo la Amazonía de la presencia norteamericana, pero por otra parte, Brasil ejerce un rol subimperial en Haití, en total sintonía con el Pentágono. Y los límites de esta autonomía derivan probablemente de la doble inserción económica internacional de Brasil, con un país que tiene más interés en los mercados de Asia, de Europa y de Norteamérica que en el objetivo genuino y real de avanzar en la integración productiva sudamericana. Y estas limitaciones en la estrategia autónoma de Brasil también se verifican en Argentina, que es otra economía que tiene muy distribuidas sus exportaciones por todo el mundo. Aunque es cierto, y hay que prestar mucha atención, que por momentos, en ciertas circunstancias, algunos de los gobiernos de este bloque adoptan tibias medidas neodesarrollistas, no neoliberales, de promoción del consumo interno, de regulación estatal, pero hasta ahora son ensayos muy tibios, muy inconsistentes, de poca estabilidad hacia el futuro. Y lo importante para nosotros, lo importante para los que estamos acá, lo importante para los que formamos parte del ALBA y de los movimientos sociales del ALBA, es que además del eje derechista neoliberal de sometimiento a Estados Unidos y además del eje autónomo, contradictorio, neodesarrollista del Mercosur, tenemos un tercer eje del ALBA, tenemos un tercer eje de gobiernos populares que llevan adelante políticas de movilización de masas con acciones antiimperialistas, de choque y confrontación con las clases dominantes. Y este tipo, este tercer eje, ha conformado el ALBA, y aquí los movimientos sociales creo que debemos ser muy conscientes de la necesidad de encontrar nosotros mismos respuestas para difundir, con propuestas para difundir de políticas económicas populares antiimperialistas frente a la crisis y frente al modelo económico regresivo que padece América Latina. Este es el momento, ahora, en estos años, este es el momento para brindar esas respuestas y para encontrar ese camino. Nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esta coyuntura intermedia que tiene América Latina, este contexto que nos permite actuar en forma contundente para proteger nuestras economías y nuestros pueblos, y se necesitan acciones, se necesitan medidas, no se necesitan reuniones, cónclaves, proclamas, más reuniones, más cónclaves, más programas. Se necesitan medidas económicas ya mismo de América Latina para avanzar en la integración regional, para defender a nuestros pueblos de la crisis global y para revertir un modelo económico que beneficia a grupos minoritarios y afecta a las mayorías populares. Y esas medidas están por ahí, están, pero no se aplican y no se desarrollan. Tenemos, por ejemplo, un fondo cambiario común para situaciones de crisis ya aprobado en América Latina. Es un fondo que existe para socorrer a las economías que enfrenten problemas cambiarios, de balance de pagos, situaciones críticas en la moneda. Pero es un fondo que existe formalmente, es un fondo que tiene un nombre, pero no tiene recursos. Y si tiene que actuar, no tendrá forma de actuar porque no tendrá con qué actuar. Y tenemos un principio, un esbozo, una idea de una moneda común. Tenemos la idea del sucre, pero es una idea que está en manos de pocos países, que está comenzando a tener cuerpo, que el resto de los países todavía ni lo asimila como idea, y la idea de una moneda común ni siquiera está pavimentada con medidas complementarias que sí se pueden ir adoptando en camino a la moneda común, como es el control de cambios efectivo en toda nuestra región, medidas efectivas de nacionalización de los sistemas financieros, medidas efectivas de control de capitales en toda nuestra región. Y tenemos un Banco del Sur, pero tenemos una formalidad de Banco del Sur. Tenemos un organismo que hace muchos años se discute, que hace muchos años se debate, que hace muchos años que los parlamentos analizan sus atribuciones, pero es un fondo, un banco que no tiene fondos, por ejemplo, en comparación a esa monumental institución que es el BNDES de Brasil. Un Banco del Sur sin fondos es un Banco del Sur que no puede actuar en los procesos de reconstrucción productiva de América Latina. Y yo diría que lo más importante es que tenemos enormes reservas monetarias, cambiarias y en divisas. América Latina tiene hoy en día más de 574 mil millones de dólares en reservas, pero todavía no se ha decidido qué vamos a hacer con esas reservas. A esas reservas le podemos dar dos destinos completamente distintos. Podemos usar esas reservas para proyectos productivos de integración de nuestra región, o podemos mantener esas reservas en dólares, en euros y peor, en bonos del Tesoro, para que el Fondo Monetario los utilice en el momento que los necesite para socorrer a los bancos europeos que empobrecieron a América Latina una y otra vez. Y si nosotros no decidimos utilizar en forma autónoma las reservas que ahora tienen los bancos centrales, el tiempo seguirá, el tiempo pasará, los fondos comenzarán a emigrar y habremos perdido una oportunidad. Y por eso es el momento de acción del ALBA, por eso es el momento de acción de los movimientos sociales, con demandas, con planteos, con programas precisos desde nuestros movimientos sociales para conseguir y conquistar la soberanía financiera, para imponer la soberanía alimenticia, con reformas agrarias, con rechazo del agronegocio, para poner en marcha el sueño de la soberanía energética que tantas veces ilustró el compañero Chávez. Son propuestas populares que deben apuntar a la integración, pero a la integración popular, a la unidad, pero a la unidad de nuestros pueblos, y por eso la clave en el plano económico de los movimientos sociales del ALBA son los proyectos de real redistribución de los ingresos, con mejoras salariales y con reformas impositivas progresivas a favor de nuestros pueblos. Y con proyectos de este tipo, con propuestas de este tipo, sí podemos nosotros, desde el ALBA, confrontar con las privatizaciones, la apertura comercial, la desregulación laboral de los neoliberales. Sí podemos nosotros superar un neodesarrollismo conservador, timorato, incapaz de asegurar el crecimiento con reducción de las desigualdades. Y podemos hacerlo. Podemos imaginar, concebir y poner en marcha estos proyectos porque contamos con un pueblo que ha luchado en América Latina y un pueblo con movimientos sociales que protagonizó enormes rebeliones populares y que es visto por el resto de los movimientos sociales del mundo como un ejemplo a seguir. Y lo nuestro son propuestas, ideas para enfrentar la crisis, para enfrentar la realidad latinoamericana, para revertir el modelo, para enfrentar las políticas imperiales, para superar las vacilaciones de clases dominantes que hablan de autonomía, pero no dan pasos reales hacia la integración. Y yo creo, y concluyo con esto, y yo creo que podemos hacerlo porque lo nuestro no es un proyecto circunstancial. Lo nuestro no es un proyecto de coyuntura. Nosotros tenemos un horizonte, nosotros tenemos una estrategia, nosotros tenemos una aspiración y esa aspiración nuestra es el socialismo. Esa aspiración nuestra es una sociedad sin explotadores, sin explotados, una sociedad de igualdad, una sociedad de democracia. Y porque nosotros tenemos ese ideal de sociedad futura, es que nosotros podemos discutir, confrontar, polemizar con todas las fantasías que circulan sobre la regulación del capitalismo, la humanización del capitalismo.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.